Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27, para una lectura antes del devocional de la Santa Cena. Mateo, capítulo 27, puestos de pie, si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura, comenzando en el versículo 45. Está hablando del Calvario, está hablando de la historia de la cruz, y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Como título para este devocional, les recomiendo: los fantasmas sí existen. Los fantasmas sí existen. O también otro título pudiera ser: Cristo murió para que nosotros viviéramos. Cristo murió para que nosotros viviéramos. O también: la vida real comienza después de la muerte. La vida real comienza después de la muerte. O en último lugar, otra sugerencia puede ser: los versículos más misteriosos del Nuevo Testamento. Los versículos más misteriosos del Nuevo Testamento. Siguiendo con los estudios sobre los incidentes anormales que sucedieron durante la crucifixión, ahora nos toca meditar en el hecho de que al morir el Señor, algunos sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitaron. Esto es lo que nos dice el versículo 52 y 53, si tienen sus Biblias, Mateo 27, 52 y 53. Estos son los estudios que tenemos en los tiempos de Santa Cena. Estamos este año viendo algunos incidentes anormales que sucedieron durante la crucifixión. Y los versículos que nos tocan esta tarde es en Mateo 27, 52. Nos dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Probablemente estos son los versículos más misteriosos de todo el Nuevo Testamento, si no es que de toda la Biblia. Mateo es muy parco y nos deja con muchas preguntas al leer estos versículos. Podemos pensar: ¿quiénes fueron los santos que resucitaron? Hay algunos que piensan que fueron Abraham, Isaac y Jacob. Algunos que fueron algunos de los profetas. Otra pregunta que pudiéramos tener es: ¿qué hicieron antes de entrar a la santa ciudad? Puesto que el versículo nos dice, 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Qué estaban haciendo antes? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de cuerpo tenían? ¿Eran cuerpos glorificados, cuerpos resucitados normales, cuerpos glorificados como el de nuestro Señor Jesucristo? Otra pregunta que pudiéramos tener es: ¿a quiénes se le aparecieron? ¿A quiénes vieron? ¿Quiénes los vieron? Y también, ¿qué les pasó después de la resurrección del Señor? ¿Ascendieron? ¿Se desaparecieron? ¿Qué pasó? Mateo no nos dice nada de eso. Y probablemente no nos dice porque sabía que si nos informaba más, nos hubiéramos enfocado más en las apariciones de esos hombres en vez del Señor Jesucristo. Es como los que estudian Apocalipsis, interesados en el 666. ¿Quién es el 666? Los datos escatológicos, las fechas, la identidad del anticristo. Y se olvidan que a lo último, Apocalipsis se trata de Cristo. Entonces, esta tarde vamos a estudiar estos versículos tan misteriosos. Pero no olvidemos que a lo último este pasaje se trata de Cristo. Se trata de la cruz de Cristo. Lo importante de estos santos, de esta resurrección, es que sucedió durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Aquí tenemos las lecciones, por supuesto. No en las apariciones, no en los santos en sí, pero en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Bien, antes de ver las lecciones de estos versículos, tenemos que aclarar unas palabras. La primera palabra que tenemos que aclarar es la palabra sepulcros. Nos dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros por el terremoto. Algunos creen que esto sucedió. Probablemente sucedió, sí, por el terremoto, pero por esto en especial, que los santos iban a salir. Pero aquí la palabra sepulcros, no se imaginen un ataúd, una fosa en el cementerio, como en tiempos modernos. Muchos de los sepulcros de ese tiempo, como en el caso del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, estaban hechos en cuevas. Es por eso que leemos en el versículo 60, y hablando del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, al leer la palabra sepulcro aquí, no se imaginen una fosa, un ataúd. No, no. Eran cuevas. Y la mayoría de ellas, como la de nuestro Señor Jesucristo, protegidas, tapadas con rocas. Otra palabra que hay que aclarar es la palabra santos. Nos dice, muchos cuerpos de santos se levantaron. Santos en la Biblia no se refiere a las personas canonizadas por la Iglesia Católica Romana, así como San Agustín, o San Francisco de Asís, o San Martín. No sé por qué, yo me acuerdo mucho de San Martín porque, bueno, tal vez sí sé por qué. Porque en mis tiempos había unas cajitas de arroz, ¿verdad?, de San Martín, y por eso me acuerdo de San Martín yo. Bueno, no se trata de ese San Martín, o de ese San Agustín. Pero en la Biblia, la palabra santos se refiere a todos los cristianos. De hecho, en la Biblia la palabra cristianos se menciona una sola vez. Fíjense, en toda la Biblia la palabra cristianos se menciona una sola vez. A los cristianos la Biblia los nombra como los santos, los creyentes, los discípulos. Y se les llama precisamente santos porque son gente separada para Dios, gente dedicada a Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. La palabra santo significa algo separado para el servicio de Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Entonces, es por eso que al leer la Biblia te vas a encontrar con utensilios santos, o vestiduras santas, o el día santo. Es decir, día separado para Dios, utensilio separado para el servicio de Dios. Las vestiduras santas serán las vestiduras de los sacerdotes, especialmente para el servicio de Dios. Y precisamente en el versículo 53, véanlo, nos habla de la santa ciudad. La ciudad separada, consagrada, es donde estaba el templo. Era Jerusalén, la ciudad que Dios escogió para que se le adorase ahí. Entonces, de eso se trata la palabra santos aquí. La última palabra que hay que aclarar es la palabra dormido. El versículo nos dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. Dormido. No es que los cristianos, los santos, literalmente se dormían en los sepulcros, como los gadarenos, ¿verdad?, que vivían y se dormían entre los sepulcros. No, 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 no. La Biblia se refiere al morir del cristiano como un dormir. Y ciertamente esta palabra es muy apropiada para describir la muerte del cristiano. Cuando nosotros dormimos, descansamos, despertamos a un nuevo día. Mi madre murió cuando yo estaba en el quinto año de primaria y yo estaba con mi madre, mi padre estaba en la Ciudad de México, yo estaba aquí en Hermosillo. Y estaba yo en la clínica donde la atendieron a lo último y el doctor no me quería decir, ¿verdad?, que mi mamá había muerto. Imagínense decirle a un niño, y yo era el único ahí de mi familia. Y el doctor me dijo, está dormida, está dormidita. No sabía el doctor, pero me estaba diciendo la verdad, de verdad, es verdad. Estaba dormida en Cristo. Y el cristiano con mucha esperanza, mucha calma, puede decir de cualquier creyente a lo último, el cristiano no muere, duerme en Cristo. Es interesante notar que es por el cristianismo que tenemos la palabra cementerios. La palabra cementerios viene de una palabra griega que significa dormitorio. Los griegos usaban la palabra necrópolis, el lugar o la ciudad de los muertos, necrópolis. Pero los cristianos, cementerios, una palabra que viene literalmente, directamente de la palabra dormitorio. Bueno, el caso es, el punto es, la lección es aquí, cuando dice de los santos dormidos, se refiere a los santos que habían muerto. Muy bien, entendiendo estas palabras, aprendamos algunas lecciones de la resurrección de estos cristianos al final de la crucifixión. En primer lugar, este incidente anormal nos recuerda el gran poder de Dios. Dios, por ser Dios, fácilmente puede resucitar a los muertos. Para Él no hay nada imposible. Ese día Él hizo que hubiera tinieblas al mediodía, tinieblas por 3 horas. Ya lo estudiamos eso, no era un simple eclipse. Era imposible que fuera un eclipse, pues había luna nueva. Pero para Dios no fue imposible crear un eclipse total del sol por 3 horas. Un gran terremoto por el gran poder de Dios. El manto del templo se rasgó en 2. Algo increíble por el gran poder de Dios, por supuesto. Ahora, para seguir confirmando que ese día de la crucifixión era un día marcado en el calendario de la eternidad, Dios mostró su gran poder también resucitando a estos santos. Y esto es muy práctico para todos nosotros como creyentes. Ante cualquier problema, ante cualquier dilema, podemos cantar de corazón, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede. Podemos cantar con toda confianza que Él puede y orar también con toda confianza en cualquier situación, en cualquier circunstancia, sabiendo que Él es totalmente todopoderoso para contestarnos según su voluntad. Esa es la gran confianza del Dios de la Biblia, que Dios nos da, siendo todopoderoso, que puede aún resucitar a los muertos y apagar el sol. Muy bien, en segundo lugar, este incidente entonces nos enseña el gran poder de Dios. En segundo lugar, este incidente nos enseña que Cristo venció la muerte por su muerte. Cristo venció la muerte por su muerte. Hay un libro de un puritano muy famoso llamado Juan Owen. Lo tituló La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. El libro trata, es de otro tema, trata de la eficacia de la muerte de Cristo. Pero es un excelente título y viene directamente de la Biblia. Vean conmigo Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Este título está basado, y aquí está nuestra lección, Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Hebreos 2, 14. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros como cristianos somos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el punto es que al morir, Cristo venció la misma muerte. Como dice en Corintios 15, le quitó su aguijón. Entonces, el diablo, muchos creen que el diablo es el que tiene la autoridad sobre la muerte. No es el diablo. Como dice en Apocalipsis, Cristo es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Pues como cristianos, como creyente tú, no tienes por qué tenerle fobia a la muerte. Todo lo contrario. Ve la muerte como la puerta al cielo. Y te recomiendo para tener muerte, para tener paz a la hora de la muerte, ora como dice el himno ese día en tus horas finales. A la hora de la muerte, enséñame tu cruz. Es ahí donde nos encontramos la paz y la confianza al final, sabiendo que en la cruz Cristo venció la muerte. Y por supuesto, lo primero es admirar a Cristo por su gran poder y adorarle a Cristo como el gran vencedor, aún sobre la muerte. En tercer lugar, este incidente en Mateo 27 nos enseña que los santos serán resucitados por los méritos de la muerte del Señor Jesucristo. Los santos serán resucitados por los méritos de la muerte del Señor Jesucristo. Fue precisamente al instante que el Señor clamó y entregó al Espíritu que sucedió esto. El terremoto, el velo se rasgó, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fue precisamente entonces. Los santos resucitaron al morir el Señor. Y esto es como las arras, una garantía de lo que será al final. Al final, todos los que están en Cristo serán resucitados. Y seremos resucitados para vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Murió para perdonarnos, para santificarnos, para darnos vida eterna, para glorificar a Dios a lo último en la nueva Jerusalén. Entonces, el punto aquí es, seremos resucitados. ¿Por qué? Por los méritos de su muerte. Como también se tituló ese libro de John Owen, tenemos vida por su muerte. Entonces, debemos agradecerle en nuestras vidas diarias y en los domingos también, por supuesto. Debemos agradecerle y alabarle porque Él sufrió tan horrible muerte para darnos vida. ¿Han pensado eso? ¡Qué horrible la muerte! Pero para darnos vida a nosotros que no la merecíamos. Ese sacrificio garantiza la vida espiritual y la vida eterna de nuestras almas y nuestros cuerpos también. Esa es la próxima lección, la siguiente lección. Este incidente nos recuerda que Cristo no tan solamente redimió nuestras almas en la cruz, pero también nuestros cuerpos. El versículo especifica, véanlo, en Mateo capítulo 27, y nos dice el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos, ¿qué? Muchos cuerpos de santos, muchos cuerpos de santos se levantaron. Entonces, esto es importante. Dios nos creó almas y cuerpos. No estamos completos si no tenemos el alma, por supuesto, pero también no estamos completos si no tenemos el cuerpo físico. Y en la cruz, al redimirnos con su muerte, el Señor nos compró el alma, pero también nuestros cuerpos físicos. Es por eso que al final nos va a resucitar el cuerpo también. Al final va a transformar nuestros cuerpos también. Y es por eso que la exhortación nos dice el apóstol, huyan de la fornicación. ¿Sí saben qué es la fornicación? Hace como un año me dijeron, es que la hermana no sabe qué es la fornicación. Tristemente estaba pensando, un día de estos nadie va a saber qué es la fornicación. Va a ser una palabra anticuada, primitiva. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es fornicación. Está de moda eso. Hacer eso antes del matrimonio. Hace un mes hablé con una persona, una jovencita. No está en esta iglesia, no se pongan a pensar quién fue, quién fue, quién fue. Pero como algo totalmente normal, como que todos hacen esto. No. El apóstol nos dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes mismos, pues por precio han sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. Es por su muerte que Él nos redimió alma y cuerpo. Esto tiene mucha aplicación. La ley secular, me estaba explicando el hermano Robles, la ley secular a lo último permite que hagamos lo que queramos con nuestros cuerpos. Yo le estaba preguntando a él sobre el caso del amparo que le dieron a algunas personas para que fumaran marihuana. ¿Se acuerdan, verdad? Salió en los periódicos. Algunas personas están amparadas y pueden fumar marihuana. Y esto, por supuesto, tiene repercusión filosófica y legal en todo México, porque al rato todos van a poder estar fumando marihuana como si nada. Pero la ley secular permite eso. El hombre puede hacer lo que quiera y disfrutar lo que quiera porque es su propio cuerpo. Pero como cristianos, si aquí está la solución a ese problema realmente. Como cristianos, no podemos hacer lo que se nos dé la gana con nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Él nos compró con su sangre. Entonces, tenemos que cuidar el alma y el cuerpo de todo mal. Es por eso que como cristianos hacemos ejercicio. Vamos a la milla, ¿verdad? A caminar ahí enseguida de la... donde usted vaya al gimnasio. Por eso, realmente esa es la intención a lo último. No la figura que todos me digan, oh, qué bien se ve la hermana y qué ver. No. La intención y la meta final. Este es un cuerpo que Dios me dio, lo tengo que cuidar, no me voy a emborrachar, no voy a fumar, no voy a comer de más. ¿Por qué? Porque es un cuerpo comprado con la sangre de Cristo, redimido por la eternidad, por la cruz de Cristo. Por eso, una gran lección tenemos aquí entonces. Bien, en cuarto lugar, este incidente nos enseña que solo si somos santos seremos resucitados para vida eterna. Solo si eres santo serás resucitado para vida eterna. Nos dice el versículo, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Al final de Daniel, el profeta Daniel, tenemos esta profecía. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la vergüenza, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Entonces, piensa bien, si lo supieran, los que no son santos en esta vida, ¿no van a querer despertar al final? Si supieran lo que les espera, de esa condenación, de esa vergüenza y desprecio eterno de Dios, mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Su resurrección será para condenación eterna. Pero los santos, anhelamos ese día, gemimos por ese día, cuando seamos perfectos, no más enfermedades, no más tentaciones, no más tristezas, no más angustias. Tan solo deleitarnos en el Señor para siempre con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Pero la pregunta decisiva aquí es, ¿eres santo? ¿Tú eres santo? ¿Estás listo para la muerte y la resurrección final? La pregunta es, eres santo. Es decir, alguien separado para Dios, consagrado a Dios. Escúchame muy bien, por favor, especialmente si nos visitas. No te estoy preguntando si hiciste una decisión. No te estoy preguntando si hiciste una oración. No te pregunto si te bautizaste. Esos no son los términos aquí. Te pregunto que si eres un santo según la Biblia. En otras palabras, si eres una persona que ha creído en Cristo como el Hijo de Dios, que vives una vida diaria de arrepentimiento y fe hacia nuestro Señor Jesucristo, vives una vida consagrada para el Señor. No que tienes que ser misionero, pastor, no te estoy preguntando esto. Pero en tu profesión, lo que sea, lo que hagas, te has consagrado a obedecer y honrar a Dios. Eso es la cristiandad. Y como vimos en esta mañana, vives dispuesto a lo último, a hacer toda buena obra según la voluntad de Dios. Pero también, como vimos en esta mañana, y con eso los quiero animar, somos santos, hacemos buenas obras por la sangre del pacto eterno. Esto es lo glorioso y maravilloso del Evangelio. Que somos santos porque Dios nos hace santos por medio de Cristo. Así que la manera de ser santo no es encerrándote en un monasterio cristiano, siendo monja cristiana o monje cristiano. No es azotando tu cuerpo o tu conciencia. Eres santo a lo último, como acabamos de cantar, aferrándote a Cristo. Aferrándote a las promesas del Evangelio, aprendiendo de Cristo, aplicando a tu vida diaria las bendiciones que tenemos por el pacto en su sangre. De eso se trata. En quinto lugar, este incidente tan anormal nos enseña que los que murieron antes de Cristo son salvos de la misma manera que nosotros. Los que murieron antes de la cruz, los que murieron antes del Pentecostés, son salvos por la muerte de Cristo. Todos los que vivieron en el Antiguo Testamento son salvos por la cruz, por el sacrificio de Cristo. No hay otra manera. Y aquí espero que no haya ninguna persona que se ofenda por esto. Y si se ofende, estudie lo que voy a decir para ver si estoy diciendo la verdad o no. Hay unas personas llamadas dispensacionalistas que creen que los del Antiguo Testamento fueron salvos por obedecer a su conciencia. Fueron salvos por la ley, por las ceremonias de la ley. ¿O cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? ¿Por su conciencia? ¿Por las ceremonias de la ley? No, por supuesto que no. Fueron salvos, así como nosotros, por su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Fueron salvos por la cruz. Porque si somos salvos por nuestra conciencia, por obedecer a nuestra conciencia, o por cumplir ciertas ceremonias, si es posible, entonces ¿por qué permitió Dios que su Hijo, su amado Hijo, muriera en la cruz? ¿Hubiera Él decidido entonces que fuéramos todos salvos por su conciencia y no que sufriera su amado Hijo en la cruz? Eso es absurdo, por supuesto. Pero es obvio que Adán, es obvio que Abel, es obvio que Abraham supieron de Cristo y fueron salvos por su fe en su sacrificio. Entonces, los que murieron antes de Cristo fueron salvos por el sacrificio de Cristo. No hay otra manera, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual pueda ser salvo. En penúltimo lugar, este incidente nos enseña que hay vida después del sepulcro. Hay vida después de la muerte. Después del clamor y muerte del Señor, los sepulcros se abrieron y los santos salieron. Si alguien me pregunta, si un niño, un joven, un adulto me pregunta que si yo creo en los fantasmas, le voy a contestar que sí. Y fíjense, les voy a contar lo que pasó. Más o menos el martes yo ya sé lo que voy a predicar el domingo, es decir, ya sé el tema más o menos. Entonces, estaba yo pensando esta semana, desde el martes, en este sermón, y en la noche se me ocurrió el punto. si esto es verdad, si estos santos salieron del sepulcro, entonces quiere decir que hay vida después de la muerte, que puede haber apariciones. Y me puse a pensar en los fantasmas. Nuestro Señor Jesucristo iba caminando sobre el mar y los discípulos tuvieron miedo pensando que era un fantasma, ¿se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo no les dice, los fantasmas no existen, no les dice eso. Él les dice, soy yo. Cuando Él resucita, se les aparece. Él les dice, los fantasmas no hacen esto. ¿Se acuerdan? Bueno, me puse a pensar, eso de los fantasmas es cierto. Pues resulta que era noche cuando estaba pensando esto. Totalmente oscuro. Y de repente que escucho un crujido. No sé si les ha pasado a ustedes en los marcos de la madera y las puertas de su casa que con el clima hacen ruido, ¿verdad? Pues eso pasó en mi cuarto. Y se me enchinó el pelo. Bueno, cerrando el paréntesis. Estamos en familia, yo les puedo contar esas cosas, ¿verdad? Por la aparición de Samuel, ya estudiamos eso, ¿verdad? De la aparición de Samuel. Y la aparición de estos santos. Yo creo que las apariciones son posibles, por supuesto. Pero no creo que Dios permita que los fantasmas pierdan el tiempo asustándonos como en las películas. No. Pero sí creo que hay espíritus diabólicos que pueden hacer cosas para distraer del verdadero Dios y que la gente adore a los espíritus y adore al diablo y adore aún a la Santa Muerte. Pero a los cristianos esas cosas no nos tocan, como dice en 1 de Juan. La lección es sencilla. Lo que quiero enfatizar aquí es, hay vida real después del sepulcro. Y por lo tanto, la manera de vivir más sabiamente es comenzando con el final. Lo repito, la manera de vivir más sabiamente es comenzando con el final. Es decir, vive tomando en cuenta, concientízate, yo me voy a morir. Todos los que estamos aquí, dentro de 100 años, ninguno de nosotros vamos a estar vivos. Nos vamos a morir. Vamos a estar en un sepulcro, en un cementerio. Tú te vas a morir. Vive tomando en cuenta eso. Pero vive tomando en cuenta que hay algo después de la muerte. Hay vida, vida real. Déjame decirte directamente y transparentemente, eres un necio, eres un tonto. Si vives como si fueras a vivir para siempre en este mundo, ¡ay de ti, qué necio eres! Mejor alístate, prepárate para tu último día. Y es cuando estás listo para tu sepulcro, cuando sabes que pueden escribir en tu lápida, que tú puedes vivir en paz todos los días de tu vida. Porque entonces sí, vivirás amando a Dios y a los demás, y a ti mismo, como debes de hacerlo. En último lugar, este incidente confirma que Cristo es Señor de vivos y muertos. Cristo es Señor de vivos y muertos. El pasaje, el vocabulario es de Romanos capítulo 14. Si tienen sus Biblias, este es lo último que vamos a leer. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 7 nos dice. Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, ¿cómo testificó el centurión ahí en Mateo capítulo 27? El que murió en la cruz ese día no fue un simple carpintero de Nazaret. No fue un rabí judío nada más. No. No era cualquier hombre. No era un gran sabio nada más, no. Al salir de los sepulcros, esos santos co-testificaron con el centurión, este es el Hijo de Dios. verdaderamente este es el Hijo de Dios, Señor de vivos y muertos. Y es por eso, hermanos y amigos, que podemos estar segurísimos del perdón de Dios. La sangre que se derramó ese día por nosotros es la sangre del Señor. La sangre que tiene poder para limpiar al hombre más pecador. ¿Por qué? Porque fue la sangre del Señor de vivos y muertos. Escúchame, por favor, esa sangre, esa muerte, tiene eficacia, tiene gran poder para limpiar tu conciencia de todo pecado, de toda maldad. Y es en esta verdad, por supuesto, que nosotros podemos tener confianza de nuestra resurrección a lo último. Cristo es Señor de vivos y muertos. Él resucitó a esos santos. Al final nos resucitará a nosotros. Pero hoy, este día, antes de salir de las puertas de esta iglesia, yo quiero que tengas tú la confianza, la paz, la alegría, el gozo, el cristiano, de saber que ese Señor es tu Señor, tu Salvador. Hoy, en lo que vives, vívelo para Él. Ahora, el punto real es que el Señor está en control de nosotros. Estemos vivos o muertos. Vivos o muertos, le glorificamos. Porque el último no se trata de nosotros o nuestras vidas o nuestra muerte. Se trata de su muerte. Se trata de su vida para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Cristo es mucho más poderoso y soberano de lo que nos imaginamos. Por eso, esta resurrección, esta aparición, ese terremoto, ese eclipse en ese manto rasgado. Con razón, la Escritura nos dice que Él merece todo honor, toda gloria, todo poder, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.